Conflicto de interpretación. Transferencia de un terreno entre jardineros sin título de propiedad. Reflexionaremos ahora sobre las transacciones que se encuentran fuera de un marco jurídico, donde aparece un conflicto de interpretación con respecto a la descripción de la primera transferencia. ¿Cuál de los dos participantes le debe algo al otro? Esperamos que estos ejemplos pongan en evidencia cuáles son las condiciones necesarias para que una transacción pueda desarrollarse sin choques ni conflictos. Acuerdo sobre la naturaleza del bien intercambiado, acuerdo sobre la relación entre los dos participantes y que ambos acuerdos estén inscritos en marcos materiales e institucionales que justamente no están presentes en los casos analizados. La escena transcurre en un viejo loteo de jardines obreros. Al morir uno de los jardineros, la asociación designa un nuevo titular de parcela. En efecto, los jardineros no son ni propietarios ni arrendatarios, sino adherentes a la asociación. El reglamento interno precisa las condiciones de uso de las parcelas, parcelas que son objetos de apropiaciones prácticas intensas y ampliamente toleradas. En el momento de la transferencia del jardín entre un jardinero saliente que restituye la parcela a la asociación y un jardinero entrante al que la asociación se le atribuye, la parcela rara vez es vaciada de todos los objetos acumulados por el saliente. Además, la casilla, elemento esencial tanto en el cultivo del jardín como para los usos residenciales, es construida e instalada por cada jardinero, que interviene tanto en el objeto como en el tiempo, sin ser, sin embargo, el propietario. No hay entonces transferencia de derechos propiamente dicha entre salientes y entrantes, sino una restitución del terreno a la asociación por parte del saliente y una atribución por parte de ésta al entrante. Por otra parte, las asociaciones desean evitar cualquier arreglo directo con respecto al uso de una parcela, mientras que los jardineros se consideran naturalmente titulares de derechos sobre sus parcelas, que a menudo prestan y comparten como lo creen conveniente. Los derechos y los divorcios, sin embargo, constituyen ocasiones donde la asociación retoma el control de la situación. Si las parcelas están oficialmente destinadas a un uso familiar, sus encargados efectivos son generalmente los varones. En el siguiente caso, la mujer de un jardinero conserva su parcela después de divorciarse de éste. A partir de ese momento, esta es cultivada por un nuevo compañero. La asociación intimó a los interesados a que se realizaran una nueva solicitud del jardín y consideró que el nuevo jardinero había tomado indebidamente el lugar de otro, que ya había inscrito en la lista de espera. En este caso, la escena transcurre en 1990, cuando se produce la transferencia de un jardín por el fallecimiento. La viuda del jardinero saliente ha reclamado al jardinero entrante el pago de un traspaso por los objetos y las instalaciones que ha dejado su marido en la parcela. El entrante rehúsa indignado. Según él, por el contrario, es la mujer la que debería pagarle un resarcimiento por todos los derechos que obstruyen su parcela y de los que va a tener que desembarazarse. Si la asociación prohíbe cualquier relación directa entre saliente y entrante, con más razón, ocurre lo mismo que cualquier transferencia monetaria. En este caso preciso, podría en rigor sostener la demanda del entrante y exigir que la viuda pagara una multa por no respetar el reglamento. Además, debería también despejarlo. De hecho, nada de esto sucederá. En este caso hay tres actores: el saliente, representado aquí por su viuda, el entrante y la asociación. Y tres interpretaciones. Es significativo que en la anécdota, tal como me la cuenta el entrante 2 meses más tarde, la asociación ni siquiera figura. Debí reconstruir su interpretación a partir del reglamento y de conflictos análogos. La divergencia de interpretación no se refiere al momento de la contratransferencia, sino a la naturaleza misma de la transferencia y de su dirección. ¿Quién le transfirió qué al otro? ¿Quién, en consecuencia, debe una contratransferencia? ¿Se trata de una puesta a disposición temporaria por parte de la asociación, única interpretación jurídica válida, ya que es la única que tiene en cuenta el reglamento de la asociación. Estamos entonces en presencia de dos transacciones o contratos, distintas y completas. La primera vincula al saliente con la asociación, adhesión individual contra una puesta a disposición del terreno. La segunda vincula, según los mismos términos, al entrante con la asociación. Esta puesta a disposición puede, por su parte, ser objeto de interpretaciones antagónicas. Puede ser gratuita, es decir, que no haya que pagar una cuota y que se corra el riesgo de que se la considere como una limosna. O bien, puede ser que los adherentes paguen una cuota, implicándolos así colectivamente en la vida de la asociación. Se trata de la transferencia hecha por el saliente en beneficio del entrante, de la casilla instalada y de los objetos dejados en el jardín. Es la interpretación de la viuda, que justifica así su solicitud de traspaso de bienes. Se trata de un servicio, limpiar el jardín, que habría debido efectuar el saliente en beneficio del entrante. Es la interpretación de este último, que justifica así su solicitud de resarcimiento. La formulación de estas dos exigencias, traspaso de bienes y resarcimiento, y la ausencia de referencia a la asociación, muestra que tanto el entrante como el saliente se consideran arrendatarios. En lo que difieren es en que el saliente, o mejor dicho, su viuda, considera el jardín como un instrumento de trabajo. Es habitual que en las explotaciones agrícolas y en los pequeños comercios se traspase tanto el derecho de arrendamiento, de patente o de compensación, como un capital de explotación, mientras que el entrante considera más bien el jardín como un alojamiento. El inquilino anterior debe devolver al propietario un alojamiento vacío y limpio. En cuanto a los objetos dejados en la parcela, acumulados por el saliente a lo largo de la carrera dedicada a la recuperación de materiales, constituyen para la viuda un capital de explotación reutilizable, mientras que para el entrante solo son un pequeño montón de cosas personales, transformadas en inmundicias por la desaparición del que las coleccionaba. El interés de este ejemplo radica en mostrar un conflicto enteramente debido a la debilidad de los marcos jurídicos de la transferencia, conflicto sin consecuencia para ninguno de los dos participantes. A continuación, complicaremos un poco más el panorama, evocando un caso mucho menos específico, donde la divergencia de interpretación se inscribe dentro de las intensas relaciones personales. Divergencias de interpretación entre parientes. Nuestro próximo ejemplo hará referencia también a una divergencia de interpretación que concierne a la naturaleza y a la dirección de la transferencia. ¿Qué es lo que se transfiere u ofrece? Y en consecuencia, ¿a quién le debe el otro y qué? Contrariamente al ejemplo precedente, impensable, fuera del contexto específico de los jardines obreros y de sus rarezas jurídicas, este ejemplo es temiblemente banal. Estamos en M, en 1996. Pierre Bourdieu, 40 años, un docente soltero, acaba de hacer construir una vivienda en una parcela comprada a un pariente lejano. Su padre, Fernand, 75 años, es un obrero calificado ya jubilado. Vive solo con su esposa en otra vivienda, de la cual es propietario. Padre e hijo son excelentes jardineros. El padre está más volcado al huerto, el hijo, que dispone de un terreno más grande, al jardín ornamental, aunque tampoco descuida el huerto. Al final de los trabajos de construcción, el padre cultiva en una parte del terreno de su hijo papas y frambuesas. Cansado, no las mantiene tan bien como debería. Recibo las confidencias de los dos. Pierre se queja. Le presto mi terreno a mi padre. Le hago un favor. Ni siquiera se ocupa de sus cultivos. Fernand, que no está enterado de las críticas de su hijo, considera que ha hecho suficiente por él. Si plantó papas, es para limpiarle el terreno. Se ocupa de estos cultivos provisorios no por los productos, sino para descargar a Pierre de una parte del trabajo que le da mantener su jardín, grande y todavía mal organizado. El asunto no conlleva ningún conflicto abierto porque ninguno de los dos protagonistas está al tanto de que sus interpretaciones divergen. Simplemente Pierre considera que le hace un favor a su padre prestándole el terreno. Fernand considera que le hace un favor a su hijo cultivándole el terreno. Préstamo de espacio donde trabajo. Precisemos que tanto las papas como las frangüesas son cosechadas y cocinadas por la madre y compartidas entre las dos casas y con las personas cercanas a ellos. Como a menudo ocurre en el caso de parientes, este intercambio preciso no es más que un eslabón de una cadena incesante de bienes ofrecidos y servicios prestados, cadena que teje una relación personal con una fuerte carga afectiva, hecha de preocupaciones, aprecios y rencores, recriminaciones y gratitud. Podríamos citar 100 ejemplos análogos, donde los participantes nunca llegan a estar conscientes del malentendido. Para dar una idea de los riesgos ligados a su explicación, brindemos aquí otro ejemplo de malentendido, más amplio y que sí tuvo consecuencias. En 1978, en ocasión de mi primera investigación de campo, efectuada con un etnólogo amigo, Ali Sayat, fuimos recibidos por el alcalde del pueblo de C, que nos concedió una larga entrevista. El alcalde me contó cómo debió partir de la granja de sus padres en los años 50. La granja se especializaba en la cría de ganado para lechería. Una parte del trabajo debía haberle correspondido a su esposa, maestra, que no estaba capacitada para el oficio de agricultora. Al mismo tiempo, Ali Sayat recogía relatos de la esposa sobre el mismo periodo. Según esta, su marido tenía dos hermanos, a los que había que hacerles un lugar para que trabajaran en la granja. Los dos relatos terminaban de la misma manera. El marido había ido a trabajar a la fábrica como obrero y, ayudado por su esposa, había logrado hacer carrera. El momento de la entrevista era capataz. Volqué estos dos relatos divergentes en mi tesis de maestría, de la cual hice llegar un ejemplar por cortesía al alcalde. Tiempo más tarde fui convocada por el director del departamento donde había hecho mi maestría. El alcalde y su esposa se habían quejado. El director me reprochó haberles enviado el manuscrito. En el pueblo me dijeron que se había desencadenado una pelea matrimonial. El marido y la mujer nunca habían hablado de sus divergencias de interpretación con respecto al acontecimiento tan importante en la biografía de ambos, la entrada del marido en la fábrica.